Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine Podcast. El día de hoy estamos de manteles largos, estamos muy contentos porque tenemos a un invitadazo. Es una charla que va a suceder de forma online y la verdad es que me voy a atrever a hacer algo y vamos a presentar a nuestro invitado de la siguiente manera. Pablo, grábalo todo por tu puta madre. Creo que es una frase que has de haber escuchado mil veces ya, Pablo. Gracias por acompañarnos, Pablo Rosso, director de fotografía. Bienvenido.
Hola, muchas gracias, bien hallado y es un placer estar con vosotros y vosotras.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que este podcast, el objetivo tiene pues platicar con profesionales, platicar sobre sus inicios, obviamente su desempeño laboral y desarrollar esta conversación sobre pues el nombre del podcast que es Estudio Cine. Y pues nada, tenemos a Pablo Rosso, un gran director de fotografía con muchísimas películas, series y programas de televisión y sobre todo enfocado al cine de terror. Pablo, antes de llegar a ese punto que me parece interesantísimo porque una de tus películas más emblemáticas por las cuales también mucha gente aquí en México ha de reconocer o ha de estar familiarizado con tu trabajo, pues es toda la saga de las películas REC. Pero antes de eso, me gustaría platicar contigo y escuchar, por ejemplo, tengo entendido que tú eres de Argentina y que fuiste a España.
Sí, así es.
¿Cómo fueron tus inicios, tu acercamiento al cine?
Bueno, me tengo que remontar mucho antes de venir aquí a España.
Sí.
En mi ciudad, a pesar de que mi ciudad era donde yo nací, la ciudad de Córdoba, en Argentina, que es una ciudad relativamente pequeña, una ciudad de interior, allí en el fin del mundo, ¿no? Y en esa ciudad resulta que había una sala de Cinerama auténtica.
Okay.
Y entonces yo iba de niño con mi padre a esa sala y decía, esto puede conmigo. Claro. Y bueno, realmente yo la primera vez que vi una película en Cinerama dije, yo quiero hacer esto. Y mira, hasta hoy.
Pues muy bien, muchas felicidades. Pero ¿y en qué momento supiste que eso se podía hacer? Porque yo también de chavito vi muchísimas películas. Pero fue bastante más grandecillo cuando me enteré de que eso era un oficio, una profesión.
Dando un salto bastante grande en el tiempo, cuando tenía unos 18 años, y siguiendo con la misma idea de yo quiero hacer eso, me metí en una escuela de fotografía, allí en Córdoba también, y decidí ir a pedir trabajo de aprendiz a estudios de fotografía, que en Córdoba nunca, hasta ahora, no se había hecho cine, ahora sí se hace algo. Entonces dije, bueno, ¿por dónde empiezo? Digo, por el mejor fotógrafo que hay de aquí. Y me fui al estudio de Carlos Leñazzi, que era un gran fotógrafo cordobés, y justo estaba buscando un aprendiz. Y digo, pues mira, bienvenido. Y me dice, vente el lunes. Y me voy el lunes y dice, mira, estoy haciendo unas fotos para un calendario, pasa al estudio. Y entonces en el estudio había una plancha de acero inoxidable, que era de una brillantadora, que es una movida que se utilizaba en la fotografía hace años. Okay. Total, que es una plancha pulida de acero inoxidable puesta en modo de fondo infinito, que más o menos todos sabemos lo que es eso.
Claro.
Y un plátano encima. Y una Hasselblad, una cámara Hasselblad de 6x6, de formato medio, ahí puesta en un trípode, y me dije, mira por el visor. Y me asomé y aquello era increíble lo que se veía. Se veía el plátano, pero todas las reflexiones del plátano en aquella chapa pulida era como... ¡buah! Me volvió loco.
Wow.
Y mira, no he podido parar de...
de ver por la mirilla de la cámara.
Sí.
Muy bien, oye Pablo, qué interesante. ¿Y en qué momento pudiste hacer la transición de la fotografía, de la búsqueda, a realmente ya formarte en fotografía? ¿Fue a través de experiencia? ¿Fue a través de alguna, de algún curso, de algún diplomado, de alguna formación?
Sí, no, eso es. Yo tengo un título que se llama Yo soy perito fotógrafo.
¡Wow! ¡Órale!
Que es un título, podría ser cualquier otro, pero es perito fotógrafo. Y bueno, yo hice un curso de fotografía fija y lo que pasa, y aquí ya me voy a ir un poco por las ramas, ajá, aunque luego, bueno, lo que pasa es que cuando tú eres director de fotografía en un medio como el cinematográfico,
sí,
en realidad lo que estás haciendo es trabajar al servicio de la idea de otra persona, que es él o la directora, la directora. Total, que no estás haciendo tu movida, estás haciendo lo que tienes que hacer para que la movida de otra persona se manifieste o se realice.
Se materialice
eso. Uh-huh. Total, que yo encontraba con la fotografía que había algo que me faltaba, ¿no? Es decir, a ver, yo, hay gente que tiene cosas más interesantes que yo que contar, pero yo los puedo ayudar. Eso fue una cosa que digo ahora, ¿no? En aquel momento fue como, a saber lo que pensé. Total, que sin embargo, ahora encuentro en la fotografía fija una vía de escape que me saca de aquella cosa que estoy siempre trabajando para la idea de otra persona, y en mis fotos fijas yo hago cosas más personales, digamos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eso ya ahora casi al final del camino.
Ok, estás ahora haciendo cosas personales, más artísticas, más conceptuales, tuyas propias.
Sí, sí, no tan conceptuales, pero okay, sí, a ver, me gusta ir por ahí y cuando veo una foto y la cojo, como se dice aquí, la trinco, me gusta mucho y bueno, hay una pequeña muestra de esas cosas que no son ninguna cosa del otro mundo, pero es lo que me sale a mí en Instagram, claro. Se puede ver más o menos.
Por supuesto. De hecho, ¿cuál sería tu Instagram para que te puedan encontrar y ver tu trabajo?
Es Pablo Rosso con 2 S, guión bajo AEC. AEC es Asociación Española de Cinematografía.
Sí, correcto, correcto. Pues muchísimas gracias. Esperemos que te busquen, que encuentren, que disfruten y que se inspiren también con tu trabajo. Y ahora, Pablo, ¿cómo fue, según lo que puedo encontrar aquí en IMDb, ¿cómo fue que tú lograste entrar al primer proyecto ya como director de fotografía? Me parece que la primera película es Huellas de un Espíritu, luego algunas series y cortos, pero ¿cómo fue que tú te acercaste a ser director y que alguien confió en ti para ser director de fotografía?
Claro, es que, bueno, una pequeña aclaración. Huellas de un Espíritu, cuando hablamos de ser director de fotografía, Huellas de un Espíritu, yo soy director de fotografía, pero no es una película como okay, tal, es un documental sobre una película de Víctor Erice. Pero okay, bueno, da igual. Ocurre que como yo he sido inmigrante aquí en España, no tenía el poder económico para hacer el camino habitual en lo que es la progresión en el mundo del cine, ¿no? Que hasta que consigues entrar pasa un tiempo o alguien te ayuda a entrar. Cuando entras te tiras 5 películas de meritorio que se llama aquí, que no sé, becario, ¿cómo se llama?
Sí, sí,
ahora ya tienen un... Sí, exacto. Ahora ya las condiciones son mejores, pero en aquella época es que te daban un bocadillo y ya. Entonces yo tenía que vivir y tal.
Claro.
Y entonces yo decidí, inocentemente, pero por suerte no salió mal, digo, bueno, yo si llego a ser director de foto de alguna movida de estas, pues Será porque llegue por arriba, porque por abajo no puedo llegar, entonces llegaré como tiro de foto, porque no tengo otra.
Wow,
Y entonces
okay.
empecé, bueno, a ver, eso suena así un poco rimbombante, pero ¿eso en qué se traduce? Se traduce en que hice 3.500 millones de programitas de formación de personal, hasta de, yo qué sé, cómo poner la Coca-Cola en un supermercado, o cómo
Órale.
se fabrica un tornillo, o... Pero siempre como diré de fotos, de cositas,
Claro,
pero de
claro.
diré de fotos.
Es importantísimo.
Así fui haciendo eso, cosa que me enseñó mucho, porque por ejemplo, si a ti te mandan a una fábrica horrorosa, donde las personas que trabajan en esa fábrica no son precisamente modelos, sino que son gente que no son fotogénica, porque...
Claro. Y ni tienen ganas de que los fotografíes trabajando.
Muchas veces y tal. Y con una camarita y cuatro luces, y tú tienes que sacar algo lo más bonito posible de eso, luego eso multiplicado por 100.000 es lo que haces en una peli, ¿no? Pero que tienes unas caras estupendas, porque la gente que se dedica a esto por lo general es fotogénica y sabe usar su cara. Unos
Claro.
decorados maravillosos. Y entonces, como antes eras capaz de conseguir en un sitio horroroso algo que fuera atractivo, pues te ponen un sitio maravilloso delante y dices, bueno, a ver qué hago ahora yo con
Wow.
esto.
Eso está padrísimo, ¿eh? Y de hecho también creo que de alguna manera puede servir como, pues como esperanza para todos aquellos que están en formación, todos aquellos que están encontrando un camino. Empezar haciendo ese tipo de cosas es una de las pequeñas piezas que en algún momento en el
Absolutamente.
futuro vas a grabar un lugar y le vas a poder sacar provecho con eso que aprendiste, ¿no?
Absolutamente, porque...
Bien.
Insistiendo en la idea, tú imagínate que tienes una persona que no es agraciada delante de la cámara, o que tiene los ojos súper hundidos, entonces
Claro.
cualquier luz que no venga de aquí le hace sombra y no le ves los ojos, tal, y consigues luchar contra todas esas complicaciones y consigues hacer una imagen atractiva. Claro, un día ya te ponen una actriz o un actor que es un... una cosa maravillosa delante de tu
Claro.
cámara y dices, joder, pues esto está mucho más fácil que lo que tenía que hacer antes, ¿no?
Claro, por supuesto.
Y lo que has dicho de los que están empezando y demás
Información.
en formación, el otro día, ahora voy a dar otro pequeño salto, pero bueno, hablando de REC, ¿no? El otro día se proyectó en la Filmoteca Española con motivo de los 15 años del rodaje, del estreno de la película.
Me dijiste, es un par de semanas, ¿no? Más o menos.
Sí. Y ahí se me ocurrió una cosa que me gustó mucho transmitir, y es que uno cuando se quiere dedicar a algo, o cuando ya se dedica a algo, como por ejemplo en mi caso particular, ¿no? O en el tuyo seguro. Yo todavía, aunque ya llevo un camino largo, yo todavía tengo la esperanza de que la próxima peli va a ser mejor que todas las demás. La próxima peli que
Wow.
a mí me salga, ¿no? Y
Claro.
dices, eso te mueve mucho, ¿no? Dices, todavía puede pasar algo increíble.
Sí,
Y
claro.
rodando REC, yo me di cuenta en el medio del rodaje de que eso estaba pasando. Y eso te puedo asegurar que es de las mejores cosas que he sentido en mi vida, ¿no?
Wow, qué
Es decir,
subidón, ¿no?
total, total. Estábamos haciendo eso, que había un actor que sale en la peli que un día me preguntó, ¿tú crees que esto se va a estrenar algún día? Porque había gente que no creía nada en el proyecto y tal.
Wow.
Pero yo notaba, yo tenía la sensación de que estaba pasando algo, ¿no? Y eso quiero transmitir a las personas que estén en formación ahora mismo, a decir, puede ocurrir.
Claro.
Darle
Claro.
que puede ocurrir.
Oye, qué
Y es
interesante.
maravilloso cuando ocurre.
No, por supuesto, pero hay que estar ahí, hay que haber trabajado un montón antes para poder estar en ese momento preparado y contribuir a que eso sea algo maravilloso.
Hombre. Hay que estar a la altura, por supuesto. Sí,
Claro,
para
estar a la
eso hay que
altura.
formarse y hay que darle ahí duro hasta que... Y crear, digamos, en lo que está en tu mano, crear las condiciones para que eso realmente ocurra.
Ok, y bueno, y ya que tocaste el tema, pues obviamente un tema obligado a pasar por aquí es la saga de Rec y sobre todo pues la película original. Yo la vi hace pues ya varios años, yo creo que unos 12, 13 años, y la vi justo antes de irme a estudiar a España, a estudiar al SCAC. Fue una película que me impactó profundamente, me emocionó, me movió muchas fibras porque es muy, muy vibrante esa película. ¿Cómo viviste ese proceso? Pero antes de vivir ese proceso, ¿cómo fue que llegaste a esa posición? ¿Cómo es que hiciste esa comunión, esa hermandad, esa unión con Paco Plaza y Yama Balagueró, que a lo largo de tu carrera ha sido fundamental también?
Sí, vamos, y tan fundamental. Yo siempre digo que les debo mi carrera a ellos dos, y a Paco en particular, no por nada profesional, sino porque fue el primero que me dio la oportunidad, ¿no? Yo estaba siguiendo con la historia esta de, ¿cómo es? Aquí se llama el abuelo batalla, ¿no? Siguiendo con la historia, yo hacía cositas de dealer de foto, pequeñitas, tal, y luego empecé a hacer cosas un poquito más grandes cada vez. Y empecé a hacer publicidad. Okay. Y un día estaba haciendo una publicidad de un antigripal, que es como muy... un clásico de la publicidad. Aquí no todos los años sale un anuncio y todo el mundo ha hecho un anuncio de frenador de la marca. Okay. Y estaba haciendo esa publi y al jefe de producción se le averió el coche. Total, que le digo, pues yo te llevo. Y me lo llevé y cuando estábamos del viaje me dice, bueno, empezamos a hablar de que a mí la publi, y sigue sin gustarme, la verdad, hacer publicidad. Y se lo comenté, le digo, no, a mí en realidad lo que me gustaría es estar haciendo cine y tal. Me dice, ah, pues yo estoy produciendo un corto con un amigo y no tenemos dealer de foto todavía, o sea que si quieres te lo presento al dealer y a ver, yo qué sé. Ah, pues vale. Y entonces me presenta a un tal Paco Plaza. Y fue, hubo una buena comunicación, digamos.
Claro.
Y de ahí hicimos un corto que se llama Abuelitos.
Uh-huh. En el 99.
Sí, por ahí. Y yo nunca había hecho un corto. Y o sea, fue el primer corto que hice. Y, uh-huh, y ese corto lo vio un productor y produjo una película que es El Segundo Nombre, que es la primera peli de Paco. Y entonces Paco, que acabábamos de hacer el corto juntos, pues me llamó a mí y yo, vale, bien.
Y definitivamente, o sea que, el corto de Abuelitos lo hiciste sin cobrar, ¿o fue cobrando?
Ah, sí, no, sí, vamos, cobrar ni se me pasó por la cabeza hasta ahora que me lo has preguntado. Sí, no, al contrario, si yo estaba súper agradecido de que alguien me diera la oportunidad de poder hacer eso, ¿no?
Claro.
Porque además en esa época, yo, toda mi formación es, como te he dicho, fotografía fija, y en aquella época las cámaras digitales no eran ni un proyecto.
Sí, bueno, no.
Serían un proyecto, pero vamos, yo no había ni oído hablar de eso.
Claro.
O sea, mi formación
es secreto de la NASA todavía.
Y mi formación es fotoquímica, digamos.
Claro.
Entonces, cuando empecé a hacer dealer de foto aquí en cosas pequeñas, empecé a hacer dealer de foto, pero era vídeo. En esa época, las Betacam y todas estas, claro, cámaras. Lo cual en ese momento era como, es que tengo que trabajar en vídeo y a mí me gustaría trabajar en cine porque en ese momento sobre todo molaba más. Sí, ahora claro, todavía claro, algunas cosas molan más, pero en aquel momento, imagínate. Y claro, y Paco me ofrece un corto en 35 milímetros, con lo que a mí es que ni se me pasó por la cabeza hasta hoy, te lo digo en serio, a ver, ¿cuánto voy a cobrar? No, claro. Si acaso me vas a cobrar mucho por dejarme.
Claro, ¿cuánto tengo que poner yo para que me dejes, claro, fotografiar? Para que me dejes.
Total, que fue una gozada. Y por otra parte, lo de haber trabajado mucho en vídeo en estos programitas, cuando, porque luego la peli de Paco fue en el 35, y todas las primeras pelis que yo hice, cuatro o cinco pelis más, el 35 milímetros. Y luego ya empezó que sí, la Alexa, la Red One y todo esto.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurrió? Que mucha gente que era y sigue siendo, bueno, ahora ya están probablemente bastante mayores, pero vamos, en ese momento eran grandes líderes de foto en fotoquímico, cuando se enfrentaban por primera vez a la imagen digital, se pegaban unos, como se dice aquí, unos batacazos, porque, claro, no dominaban el medio.
Claro.
Y cuando a mí me cae una Alexa en la mano, después de haber hecho 400.000 cosas con Betacam digital y JVC y señales muy pobres y tal, fue como, ole, bienvenido sea, ¿no?
Sobradito, tranquilo.
Bueno, sobradito no, pero sí conociendo el medio, ¿no?
Ok, entonces digamos que es ese corto, el de Abuelitos, de alguna manera fue un punto de inflexión en tu carrera ya como director de fotografía de ficción.
Pero vamos, no lo dudes.
Guau, guau. ¿Y cómo fue esa experiencia para ti? En el sentido de que tú venías con esta mucha experiencia de trabajo con video y de pronto cambiar al analógico, ¿cómo estuviste preparado? Porque no es lo mismo exponer una fotografía fija que una fotografía en movimiento con el 35. Ibas con un equipo que te apoyó como loader, o sea, todo el equipo.
Hombre, sí, sí, por supuesto. Sí, yo he de decir otra cosa que de la cual no voy a decir que me avergüenzo, pero casi. Y es que yo, por ejemplo, tú me das un chasis de una película, de un chasis,
sí, claro,
de película, y yo no sé cómo se carga. Es que no lo sé porque nunca me ha, como yo no hice ese trabajo que te contaba, claro, antes de empezar de abajo tal, nunca lo he hecho. No sé, a ver, si me pongo leo un manual y me explican, sí, no, claro, cosas y lo hago, obviamente, ¿no? Pero no lo he hecho nunca. Y entonces teníamos, por supuesto, un equipo bien formado, de un equipo de cámara, y luego mi experiencia en fotoquímico. Que, claro. Porque además, cuando yo trabajaba en el laboratorio aquel del fotógrafo en Córdoba, claro, yo trabajaba en el estudio, pero también me encargaba de revelar el material.
Ok.
Y era un material, no cualquiera, era un material profesional de este señor, o sea que había que hacerlo bien y siguiendo las normas y tal. Entonces, eso me dio a mí claro, estuve años metido ahí encerrado, viendo cómo claro,
entendiendo
aquello,
la exposición,
¿no?
Y todo.
Claro, exactamente.
Muy bien. Oye, pero qué interesante entonces, de ese corto que rodaste en el 99 o que se estrenó en el 99, pasaron varias películas y casi 8 años después, 7 años después, llega Rec. ¿Cómo fue el proceso de preproducción, de planeación de una película tan emblemática, tan importante para el cine de terror en habla hispana? ¿Cómo nos podrías compartir un poquito de cómo fue ese proceso para ti?
Bueno, fue una cosa, realmente es que puede sonar un poco a broma, pero es que fue así. Un día estábamos en Barcelona. Habíamos hecho aquí un programa que se llama, supongo que en México habrá algo parecido, si no se llama igual, que es Operación Triunfo.
Sí, 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 claro.
Vale, sí, de esto de que van a cantar ahí.
Sí, es un concurso.
Vale, eso. Y aquí la primera edición de ese concurso fue un fenómeno social, ¿no? Fue,
okay.
O sea, se convirtieron en auténticos ídolos de masas los chavales estos que aparecían allí y tal, que uno de ellos, el más conocido, que entiendo que en México es inmensamente conocido, que es David Bisbal.
Ah, claro, por supuesto.
Claro,
fue también jurado de varios programas así aquí.
Bueno, él salió en la primera edición de OT.
Ok,
aquí en España. Él fue el que no fue el que ganó, creo, pero fue el que triunfó a tope, ¿no? Bisbal, claro. Rosa, bueno, un montón de gente, da igual. Y habíamos hecho con Paco y Jaume un documental sobre una... Cuando terminó el programa, fue tan grande el éxito que hicieron una gira por toda España. Y fue una gira impresionante que llenaron el Estadio Bernabéu. Ahora no sé cuánto tiene más, pero en ese momento creo que tenía capacidad para 80.000 personas. Wow. Y quítale el lado del escenario, supón por lo bajo 50.000. pues okay. Lo llenaron tres veces.
Wow.
Sí, no, una bestialidad. Y entonces hicimos nosotros un documental de esa gira.
Ok.
Y estábamos postproduciendo eso y estábamos en Barcelona y me dice, abuela, porque a mí me llaman abuela. A partir de abuelitos y tal, pero bueno, yo soy la abuela. Abuela, que esta tarde vamos a tomar un café que tenemos que hacerle una... Bueno, además me hablan de abuela y de usted, pero así por
sí, claro,
risa,
claro.
Digamos. Colegísimo. De colegueo, sí. Tenemos que hacerle una propuesta tal. Y cuando estábamos tomando el café, me dice, mira, le hemos apostado a Julio Fernández, que era el productor de... El jefe de Filmax, el dueño de Filmax, okay. Que es la productora, le hemos apostado que podemos hacer una película de terror en 3 semanas, supongo, y por 100.000 euros, por decirte una cosa, ¿no?
¡Wow! ¡Qué buena! Claro. ¡Qué buena!
Y ha sido una apuesta y se la tenemos que ganar y queremos contar contigo para que nos ayude y tal. Y yo, sí, sí, ¿cuándo? Ya, ahora mismo, mañana. Y así surgió la cosa. Así surgió la cosa. Fue como un. Luego no fueron 2 semanas, sino que fueron 4 o 5, no recuerdo bien. Uh-huh. Y seguramente que fue más dinero y tal, pero el espíritu de la cosa surgió así.
¡Wow! ¡Qué interesante! Qué bonito tener ese. Que nos compartas eso, porque eso también puede inspirar a mucha banda a que diga: hagámoslo. O sea,
absolutamente. Que no nos limiten. Absolutamente. Además. Es que cada día más es eso, claro. Eso no puedo hacerlo, es como, oye, eso me lo podías decir cuando tenía que alquilar una cámara, comprar película, revelarla, transportarla y que hacía falta dinero para eso. Ahora todo el mundo, bueno, ahí lo tengo porque está funcionando aquí, pero todo el mundo tiene un teléfono móvil en el bolsillo, sí, todo sí, el sí, mundo, sí. todos, no hay nadie que no lo tenga ya. Y se puede hacer una película con esto.
Totalmente.
O sea, que con otras cosas se puede hacer mejor, pues vale. Pero con esto se puede hacer una película. Y de hecho, Rec, nosotros le hicimos... Hay una cosa que a mí siempre me... Siempre lo comento cuando doy una clase así con alumnos y tal. Y es que el concepto de la calidad de la imagen, digamos... Para mí es una cosa sumamente relativa, ¿no? Porque tú puedes tener 7 billones de píxeles, un IMAX y contar una historia que no interesa a nadie. O puedes hacer como Rec una película con... Rec es la película en la que yo he trabajado que más éxito ha tenido.
Ok.
Que es así. Nunca ha vuelto a... En ese sentido, nunca he vuelto a tener una experiencia similar.
Ok, ok.
Y es la película con la cámara más mala que... No mala. O sea, no quiero decir eso porque
más sencilla.
La, pero con la cámara más sencilla y menos sofisticada que he trabajado en mi vida.
¿Te acuerdas qué
cámara es? Sí, perfectamente, claro. Una Panasonic 200, que era la primera P2.
La pedo, wow, yo lo usé para hacer películas aquí en México esa. Y no hicimos algo como Rec.
Bueno, habría que verlo.
Wow.
Pues fue con una 200, una camarita de juguete sí, prácticamente. Claro. Y entonces, y la película, tú puedes decir cualquier cosa de la película, pero, y he oído muchas cosas, pero nunca he oído qué mala calidad de imagen tiene esa película. Porque no es verdad, no tiene mala calidad de imagen. Y sin embargo, en la cámara es, tú la conoces, sí, no sí, todo el mundo claro. Conoce esa cámara.
Wow, pero entonces ahí lo interesante es que ustedes también...
Peor, sí, perdón. Y la parte de más icónica, digamos, que es la del infrarrojo del final,
ajá, el verde.
Eso ni siquiera está hecho con esa cámara. Está hecho con una Handycam que era literalmente de este tamaño.
Ok, entonces no fue un efecto, fue real.
La
textura de la cámara, el color, la luz y todo.
Absolutamente, y la luz era que esa cámara tiene 2 emisores infrarrojos sí, debajo claro. De la óptica. Entonces, esa cámara es la única luz que había en toda esa secuencia. Y entonces, como el emisor de infrarrojos está aquí, la cámara funciona muy diferente si está la luz infrarroja, llamémosle luz porque, bueno, si va directamente del emisor
Sí.
y golpea y
Claro.
rebota en una persona, en un objeto, es un tipo de imagen, ¿no? Como muy fuerte, muy
Sí. Luz dura, directa.
colorista, dura, sin grano, porque está, entre comillas, bien expuesta y tal. Pero si tú tapas con los dedos
Lo
el
del
emisor,
infrarrojo, ajá.
entonces la cámara empieza, como con un diafragma automático, ¿no? Empieza a buscar luz de donde pueda, luz infrarroja en este caso, entonces la imagen se convierte en menos contrastada, se ve más lejos. Y
Claro.
entonces estaba pues todo el tiempo con esto y antes de eso con la antorcha aquí encima.
Okay. Wow, Pablo, qué súper interesante y qué inteligentes ustedes también en la creatividad de esa apuesta, que ahorita retomaremos ese tema, de utilizar la textura de la cámara como parte de la historia, que eso también es lo que ayuda muchísimo a que digas, así es
Así
como se tiene
es.
que ver.
Ya, un pequeño paréntesis al hilo de eso, y es
Sí.
que como la vimos el otro día en la filmoteca, en la filmoteca, resulta que, porque ya todas las proyecciones que hay por ahí de vez en cuando son en vídeo, son digitales.
Sí, claro.
Pero la copia de la filmoteca no es digital, es una copia
En
directa al
35, ajá,
laboratorio, o
en
sea, una copia en
positivo.
35. Entonces la hemos vuelto a ver en 35. Y ocurre una cosa muy curiosa, y es que nosotros hicimos esa cámara, por ejemplo, tú sabes que el vídeo tradicional, por llamarlo así, va entrelazado, ¿no?
Claro.
Hay una, por un lado están las líneas impares, por otro lado están las líneas pares, que se exponen en diferente momento, y entonces siempre hay el entrelazado ese que hay una cosa ahí que no acaba de
Sí,
cuadrar.
sí,
Y
sí.
luego, con la evolución de la cinematografía digital, vinieron los sensores
Progresivos,
progresivos, sí,
correcto.
que exponen toda una tacada. Entonces ya no ocurre esa cosa. Y esta cámara tiene las dos opciones. Puedes hacerlo
Okay.
progresivo o entrelazado. Y lo más avanzado, digamos, es el progresivo. Era el
Por
progresivo.
supuesto.
Bueno, es el
Estamos
progresivo.
hablando de la
Pero,
Panasonic, ¿verdad?
sí.
Sí, porque fue
Pero
como la
nosotros,
novedad de
como.
esa cámara.
Sí, era una de sus virtudes, digamos, ¿no?
Claro.
Pero nosotros, ¿qué queríamos? Que se pareciera lo más posible a la televisión. Entonces, en vez de utilizar el sensor en
Progresivo.
modo progresivo, lo utilizamos en modo. Pero luego, al verla el otro día, nos dimos cuenta de que, claro, al mismo tiempo está pasada por el positivo cinematográfico.
Claro.
Entonces tiene una textura cinematográfica que no sería la misma que si la hubiéramos rodado directamente así en digital, en vídeo y se hubiera postproducido en vídeo y
Claro.
no sería ni remotamente lo mismo. O sea que ahí hay una cosa de que el cine y el vídeo dándose la mano y
No, claro,
por
conviviendo en un proceso
suerte,
híbrido, ¿no?
sí.
Wow, qué interesante. Oye, y entonces, fíjate que también dentro de estas curiosidades, bueno, primero te preguntaría, supongo que ustedes ganaron la apuesta, ¿no?
Ah, sí.
Sí.
Bueno, yo no, ellos.
Bueno, ellos,
Vamos.
pero que dejaron
Y tanto que la
clarísimo.
ganaron, sí, y tanto que la ganaron,
Los
claro.
de
Porque
Filmex
además,
felices.
imagínate,
No, no, qué
claro.
bien. Sino un fenómeno total, Rec, que también hablaremos un poquito ahorita de las secuelas, pero me gustaría seguir platicando sobre este proyecto. ¿Cómo fue que en este caso tú asumiste ese papel? Porque además de ser director de fotografía, eres un personaje que se llama Pablo, que es el personaje, que es el camarógrafo, que incluso me parece que en la de Rec 2 ya no eres Pablo, eres Rosso, pero sigues
Sí,
siendo uno de los personajes. Y
sí.
¿cómo fue esa dinámica? ¿Fue algo que desde el principio ya tenían claro? ¿Fue algo que se fue dando? ¿O fue un guiño entre ustedes de que Pablo fuera Pablo?
Bueno, no, eso fue parte fundamental de este asunto, digamos.
Okay.
Porque ellos tenían clarísimo de que la persona que llevara la cámara tenía que actuar, o sea, tenía que interactuar con Manuela, con quien tuviera que interactuar. O sea que quien llevara la cámara no se podía limitar a llevar la
Sí,
cámara
claro.
y ellos a ser como que hablaban con alguien.
No era alguien
Entonces
objetivo,
eso,
¿eh?
claro. Entonces ellos me intentaron por todos los medios y finalmente consiguieron convencerme de que yo hiciera,
Okay.
o sea, no solo que yo aguantara las miradas cuando Manuela me habla o cuando tal, estar aguantando esas miradas, sino que luego yo tenía que replicar y dar texto y tal. Y entonces lo intentamos y fue un fracaso absoluto. O sea, porque soy muy mal actor y
No, estás
entonces,
concentrado en otra cosa también.
y estaba exactamente, y estaba atento a 40.000 cosas, porque como has visto, no es un plano fijo. Y entonces hay
Sí.
toda esa serie de movimientos que como en cualquier película detrás estaba el microfonista,
Claro.
bueno, había siempre gente alrededor. Todos esos movimientos implicaban una coreografía muy precisa y tal. Y entonces, pues yo a lo mejor estaba pendiente de que en tal momento tenía que mirar para allá porque me iba a saltar un monstruo
Claro.
y me olvidaba de mi frase. Y entonces se quedaban así, pero Pablo, tío. Entonces,
Pero no llevabas pinganillo ni nada, o sea, nadie te iba dando
No, no,
indicaciones. Wow, ok.
no, no, no. A ver, tampoco es que yo tuviera unas frases brutales, ¿eh?
No,
Pero
pero
claro.
de dando indicaciones generales, de ahora subes, ahora bajas, ahora mira para
No,
arriba.
no, no, no. Es que, bueno, ese es otro tema del que podemos hablar luego, pero en cualquier caso, que yo sí que tuve que mirar, o sea, interactuar con la mirada, con los actores y dar
Claro,
pies, ¿no? Dar
claro.
ahí una palabra clave para que ellos digan no sé qué o tal. Y luego todo el resto está doblado por un actor que lo hace
Okay.
estupendamente. Y antes te he dicho que, mira, aquí podríamos hablar de una cosa y ahora no me acuerdo qué era. Hablando de
Sí,
esto.
me dijiste que ahorita me hablabas de ese tema, pero también se me fue. Pero en este caso yo te
Bueno, no
preguntaría,
importa.
¿tenían una coreografía? O sea, ¿cuántas veces ensayaron? Porque casi,
Claro.
casi es un plano secuencia, que evidentemente no se grabó como plano secuencia,
No.
pero ¿cómo fue? ¿Coreografías, ensayo, ensayo, ensayo?
A ver, la película, como sabes, transcurre en un edificio.
Correcto.
Práctica, el 99%, menos la parte de la calle
Los
y
bomberos.
el esto de los bomberos, el 95%, digamos, es un edificio. Y es un edificio que está en el centro de Barcelona y había una niña entonces lo primero que se planteó fue decir, bueno, vamos a hacer una cámara negra, vamos a forrar el edificio de negro para poder
Okay.
trabajar de día porque la niña no puede
Sí,
trabajar de
no.
noche porque y bueno, es mejor siempre trabajar de día que trabajar de noche y
Por
sobre
supuesto.
todo en un sitio como Barcelona, el centro de Barcelona, que como te pongas a dar tiros o a pegar gritos, claro, al final se
Llegan
lía.
los mozos.
Claro, exactamente. Y pero eso producción y la apuesta y tal, pero eso todos vosotros sabéis cuánto cuesta forrar esto de negro, estáis locos, ¿qué? Pero ahora que lo va a dar de noche. Entonces, llegábamos como después de comer al edificio, ensayábamos, todo, porque en los ensayos en este caso, a ver, es que son muchas cosas de las que se puede hablar de esto, ¿no? Pero normalmente cuando tú ruedas una película, estás rodando imágenes, pero lo que estás haciendo es pensar en el montaje,
Sí, claro.
¿no? Tú, un plano general aquí, un plano corto aquí, no sé qué, tal. Entonces, cuando tengo este problema, pongo este otro plano y no veo ese problema. Y entonces estás pensando en el montaje y el rodaje se acopla a esas necesidades de montaje. Pero
Claro.
aquí, aparentemente, porque sí que hay, pero infinitamente menos que en una película normal, no hay montaje. O sea, esto de que es un plano secuencia, que no lo es,
En
ciencia
realidad,
cierta, no
sí.
lo es, pero son planos muy largos y tal. Entonces, el montaje tenía que hacerse en la planificación del plano, ¿no? A lo mejor estar, imagínate, aquí hay un zombie, ¿no? Y la cámara no lo está viendo. Entonces estás viendo un plano general y de golpe alguien te lleva para allá porque pasa alguien corriendo y haces ¡bluf! ¡Buah! Y tienes un primer plano de un zombie. Y entonces sales corriendo y ya tienes el plano. Entonces íbamos teniendo que coreografiar la cosa para que aquello tenga una dinámica de montaje sin haber montaje.
Claro.
Entonces todo eso, que en el guión ponía, y Manuela sube la escalera y se mete en el primero no sé qué y coge las llaves y tal. Punto. Era esto el texto. Pero eso había que desarrollarlo en
claro.
montaje de tal. Entonces todo eso era lo que se hacía en el terreno real, porque ellos escribieron ese guión pensando en una casa, pero luego la casa era la que era. Y todo eso se desarrollaba por la tarde. Luego íbamos a cenar y cuando ya se había hecho de noche, rodábamos.
Ok. Entonces, ¿sí eran rodajes nocturnos?
Era nocturno, sí. Era una mezcla porque íbamos por la tarde, pero salíamos, yo qué sé, no sé, supongo a las 4 de la mañana se acababa la jornada, o a las 5 o lo que sea.
¿Y como cuántos planos, si se le pueden llamar planos, rodaban por día?
Es que, primero que no me acuerdo, pero sí. Segundo que como es tan difícil eso, como que no eran planos, eran secuencias. ¿No?
Claro, claro, claro.
Que luego en la segunda, en el Rec 2, ahí ya habíamos aprendido que muchos cortes que eran como una especie de fantasma, oh, es que aquí no se puede cortar, entonces tiene que ser todo... Claro, hacías un... Ahora tú me golpeas la cámara aquí, pum, y ahí cortas y no se entera nadie. Un
corte invisible ahí.
Claro, entonces pues fuimos aprendiendo, ¿no? Pero al principio era todo...
No, todo... qué maravilla y qué privilegio y qué diversión debió haber sido rodar esa película. Porque aparte estaban desarrollando un formato, un género en el cual eran nuevos. O tú como fotógrafo eras nueva en ese estilo. Y creo que fue algo interesantísimo. Te preguntaría ahora, ¿cómo fue la iluminación? Ya desde un punto de vista más técnico, es decir, ¿pusiste luces desde arriba para que el cubo de luz estuviera iluminado? ¿Ponías luces desde las ventanas? ¿Mucha práctica? ¿Cómo te ibas más o menos?
Pues parece que has estado ahí.
Bueno, como curiosidad, estuve en el edificio de REC, rodamos un corto ahí. Y lo hicimos de esa manera y fue muy divertido porque había sangre en las esquinas y todo. Era como, oh, grabar en el edificio de REC. Pero obviamente pensamos en ustedes todo el tiempo y los admiramos mucho. Entonces, qué más guay. O menos así lo armaste.
Pues sí, había en la claraboya esa que bien conoces, aquí encima de la escalera, ahí había una entrada de luz muy potente.
HMI, supongo.
Sí. Era un HMI especial que se llama... ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora, pero es un aparato que se puede poner perfectamente cenital. Tú no puedes poner cualquier HMI.
Sí, no, te lo quemas.
De manera cenital porque lo quemas. Ajá. Y este es un aparato de Mole Richardson, que era el Mole Beam.
Ok.
Que lo trajeron para esto y entonces lo podíamos poner ahí. Y en Rec 2, además, que también existía esa entrada de luz. La montamos sobre una grúa, entonces de vez en cuando hacíamos movimientos como que pasaba un helicóptero y movía aquella luz y tal. Y luego luces por las ventanas, siempre intentando más o menos justificar algo y si no la justificaba tampoco nos preocupamos. No, es que es verdad. Muchas veces en nuestra profesión hay una especie de obsesión por justificar las luces, ¿no?
Claro.
Y yo, francamente, una cosa sí, hay que tener continuidad, un sentido, porque no puedes hacer un plano de una manera y otro de otra. Pero yo tengo una especie de muletilla que la palabra mola lo entienden, ¿no?
Sí, claro, o sea, nos gusta. Lo que mola, está chido.
Eso. Lo que está chido, está chido. Quiero decir.
Claro, claro.
¿No? Que si está bien y funciona, nadie se va a preguntar.
Por supuesto.
¿Y de dónde sale salud? ¿A quién le importa? Si está claro. Entonces, hay muchas luces puestas así descaradamente, digamos. Okay. ¿No? Pero respuestas descaradamente, pero que por otra parte, si tú observas, tú imagínate que estás, vamos a ver, yo qué sé, en tu habitación por la noche, ¿no? Y hay una farola en la calle. Y esa farola entra por la ventana de tu habitación. Y tú estás a oscuras. Y la luz de esa farola da sobre una figura, sobre un florero que tienes. Y como tú tienes tu vista tan acostumbrada a la oscuridad, eso te parece
Claro,
una
claro,
luz
claro.
muy potente. Entonces, con el cine pasa más o menos lo mismo, ¿no? Hay veces que hay luces que son ilógicas, pero que te llevan a la manera que tú miras o que tú ves, mejor dicho,
Claro.
cuando en determinadas circunstancias, ¿no? Y en el mundo este de las películas de terror, que ya hablaremos de que si me gustan o no, y ya te puedo advertir que no me gustan, por lo general, yo no voy a ver películas de terror,
Mira.
pero sí el tema de la oscuridad es muy importante. Pero tú no puedes ir al cine y no ver nada porque está todo oscuro en la
Sí, no, por
película
supuesto.
y porque el espectador tiene que ver, tiene que recibir información y la información en el cine es
Claro.
principalmente visual. Entonces, la película no tiene que ser oscura, tiene que parecer oscura. No sé
Esa
si
es
me
la clave.
explico.
Tiene que
Claro,
parecer oscura.
eso,
Claro.
pero no tiene que ser para nada oscura. Puede ser contrastada, tal, pero
Sí.
una película oscura, que es todo oscuro, vamos, en mi opinión, que ahora para gustos, por supuesto, luego viene otra persona y te dice todo lo contrario. En mi
Claro.
opinión, la imagen cinematográfica y los sistemas de proyección y las teles y la. Llega un momento, digamos, si esto es negro y esto es blanco, si tú pasas de aquí para abajo, aquello ya no funciona.
Sí, claro. Ajá.
Y si pasas de aquí para arriba, aquello tampoco
Lo
funciona.
perdemos
Entonces,
también.
tiene que parecer, estando aquí, tiene que parecer que está aquí, digo.
Claro. Ahí está la clave, ¿eh?
Bueno, una de ellas.
Una de ellas, por supuesto. Oye, qué interesante que menciones que en general las películas de terror no son de tu agrado, de tu gusto, pero eres un referente en la fotografía de películas de terror. A partir de REC, pues evidentemente vino REC 2, REC 3, REC 4, cada vez más complejas, cada vez con mucha mayor producción, y luego las películas con Alex de la Iglesia también. ¿Cómo es que tú has evolucionado de esas producciones de peliculitas de televisión, película de bajo presupuesto, y a peliculones ya grandes, complejos, con equipos ya mucho más sofisticados? Avanzando.
Teniendo suerte, estando en el sitio apropiado en el momento oportuno, yo qué sé.
Claro.
Y básicamente trabajando seriamente, digo. O
Sí.
sea, yo si yo tengo algo, hombre, algo de talento tiene que haber ahí en el sentido de que soy capaz de llevar a cabo una técnica, ¿no? Y para
Claro.
eso hace falta una cierta tal. Pero yo no me partic sinceramente no me considero una persona particularmente talentosa, ni nada. Lo que soy es muy serio en mi trabajo. Y me tomo muy en serio mi trabajo. Me preparo todo lo que soy capaz de prepararme para hacer mi trabajo. Y luego lanzarte a la piscina, ¿no? Decir, ¿te atreves con esto? ¿Te atreves con la puesta de la peli esta con una camarita de juguete? No sé qué. Pues sí,
Pues
claro,
venga.
vamos allá. Luego cogí la cámara esa y le hice 40.000 pruebas antes de rodar.
Okay, importante.
Claro, para conocer la cámara. Entonces, vale, asumimos que trabajamos con una cámara que tiene muchísimas limitaciones. Pues vale, lo primero que tengo que hacer es pillar esa cámara y hacer las pruebas para ver dónde están esas limitaciones y dónde están los límites bueno, eso, dónde
Claro,
están los
claro.
límites, ¿no? Y saber en dónde te estás moviendo.
Claro. Fíjate que algo muy...
Y
Sí,
no,
dime, dime.
no, eso, y perseverancia y seriedad, nada.
Claro. Algo que...
No, perdón, y una última, y
Sí, no, dime,
suerte.
dime. Claro.
Y suerte. Porque yo,
Suerte.
claro, he empezado con gente, O sea, yo trabajaba, por ejemplo, en una empresa haciendo estos vídeos industriales y de fábricas y de cosas.
Sí.
Y yo no era el único, yo era uno de tantos que hacíamos eso para esa empresa.
Claro.
Y te aseguro que todos los que estábamos trabajando ahí en esto queríamos acabar haciendo cine.
Claro.
Y no te voy a decir que soy el único, pero casi. Y todos ellos han tenido menos suerte que yo, el único.
Claro, han encontrado otro camino, pero también uno hace su suerte y tú fuiste el que decidió llevar en su coche al gerente de producción a su casa y aprovechar el camino para decir, oye, pues yo quiero hacer cine y generar las conexiones que generaste para llegar a donde estás.
Pues sí, algo de eso, por supuesto, sí.
Muy bien, nada más quería comentarte también como anécdota o como situación de que cuando estaba estudiando en la SCAC, el máster de foto, nos mostraron herramientas nuevas de iluminación. En esa época estaban saliendo apenas los LEDs, unos LEDs que eran como unas plaquitas delgaditas de rosco que se podían poner en la ropa y la fregada. Y nos dijeron, esas se usaron para la película de REC 2. Y la vimos y ahí aparecían los estos. Y pues tú
Todo el
fuiste uno de
tiempo.
los primeros de usar ese tipo de tecnología nueva hace 12 años, que era pues una novedad y que en vez de utilizarlo como algo para iluminar, o sea, extradigético, fue parte de la historia y fue parte importante de la historia de
Ya.
los personajes.
Claro, eso es hacer. Hay un dicho aquí que es: hay que hacer de la necesidad virtud, ¿no?
Órale, hay que hacer de la necesidad virtud. Está buenísimo.
Claro, digamos, bueno, se entiende, ¿no? O
Sí.
del defecto virtud, ¿no? Es decir, a ver, estábamos en REC 2, porque en REC 1 teníamos la luz de la cámara. Ya,
Justificada.
esa luz, bueno, justificada, sí, mira, justificada, es verdad, pero digamos que era como el salvavidas. Llegaba un momento en que no podíamos poner ninguna entrada de luz por ninguna manera, bueno, teníamos la luz de. Y era lícito usarla
Claro.
porque el camarógrafo en cuestión pues la hubiera usado y la tenía ahí y la usaba, punto. Pero en REC 2, la parte de los policías,
Correcto.
claro, los policías no llevaban una cámara con luz. Entonces hubo que inventarse maneras de poder ver algo y hacer algo con la luz. Y si la miras con atención, tú te das cuenta que ellos están haciendo cosas absolutamente ilógicas, ¿no? Por ejemplo, porque nosotros teníamos las cámaras que llevaban en el casco.
Sí.
Esas cámaras eran unas cámaras antiguas de la Fórmula 1 que las habían quitado de los coches y entonces las tenía en la casa de alquiler. Mira, mira estas cámaras que las hemos quitado de la Fórmula 1, tal, mira a ver si os vale. Y, ok, perfecto. Esto es. Y son una
Wow.
guarrería de cámaras, son malísimas. Pero, claro, cumplían su función perfectamente, pero esas no tenían luz. Entonces, la luz que podíamos llevar era algún policía con una linterna en la mano, y la más habitual, por cómo estaba configurado el equipo de los mozos de escuadra que ellos nos asesoraron en eso y tal, era
Okay.
la luz
Del arma, ¿no?
de las armas, las linternillas esas que van del arma. Pero claro, teniendo en cuenta de que es. Para apuntar esa linterna a una persona, tienes que apuntar a la persona con el
Sí,
arma.
claro.
Entonces, ocurre todo el tiempo en la película que se están apuntando entre ellos y en realidad se están iluminando. Y al principio nosotros decíamos, tío, cuando ocurra tal cosa, tú date la vuelta y tienes que apuntar con el arma y la pistola, o sea, y la linterna. Aquel rincón, entonces la luz que se proyecta en el rincón crea la silueta de tu compañero, bueno, lo que sea, ¿no? Y al principio decían, joder, tío, pero si tenemos toda la movida que tenemos y encima tenemos que pensar dónde poner las luces, tú
Tenemos que
estás loco, no
iluminarte
sé
la
qué.
película.
Eso. Y al final eran ellos los que proponían. No, no, porque entonces si yo me doy la vuelta y pongo la pistola aquí y no sé qué, digo, bueno, vale, sí,
Claro,
muy bien.
claro, claro.
Y la otra solución, las pastillitas aquellas maravillosas de Rosco,
De Rosco.
que nos han salvado notablemente las más de cuatro situaciones, claro.
Wow. Wow. Pablo, para no quitarte más tiempo, he abusado de ti, de tu generosidad. Te lo agradezco muchísimo. Me has dado un regalo fantástico. No sabes cómo tenía ganas de volver a escucharte, volver a saber de cómo hiciste tus procesos, cómo has tomado decisiones. Me gustaría saber si nos pudieras dar una breve explicación, guía, introducción de cómo las películas de terror, obviamente a través de la cámara, se pueden generar esos sustos, esos suspensos, esos momentos de cómo se construyen esos momentos de terror para hacer películas de terror, evidentemente.
Bueno, yo te puedo decir esto desde el punto de vista de la técnica de la luz y la cámara, ¿no? Mm-hmm. Porque esa pregunta seguro que te la puedes responder infinitamente mejor que yo, o Paco, o Jaume, o cualquier.
Ok, día. Claro, claro.
Pero bueno, desde el punto de vista de... A mí hay una cosa que me resulta muy, muy interesante para crear este tipo de situaciones. Por ejemplo, no un susto, pero sí una situación de incomodidad, uh-huh. Es hacer un encuadre ilógico. En el sentido de que a lo mejor la imagen está perfectamente encuadrada con su peso, a lo mejor a la izquierda, y la fuga a la derecha, y lo que está pasando a lo mejor está fuera de foco y tú tienes el foco donde el peso de la imagen, cuando tú lees una imagen, al final el ojo acaba en un sitio.
Claro.
Y si la miran 100 personas, 99 van a acabar mirando la misma cosa, ¿no? Porque claro, la imagen tiene una lectura que te lleva a un punto. Pero si tú entonces acentúas la luz en otro sitio o pones el foco en otro sitio y entonces el espectador está,
claro,
que yo quiero mirar aquí, pero tú me estás diciendo que mira aquí, entonces
algo va a pasar.
Claro, hay muchas cosas como esas que
okay.
Son muy... Y luego no enseñar, sino lo que tú... Yo creo que una de las claves, uh-huh, es que particularmente el director o la directora, pero parte de mi trabajo es dirigir la atención del espectador a donde tú quieres que esté la atención, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, tú quieres que el espectador mire esta tabla. Y entonces te tienes que buscar la vida para que, aunque estén pasando aquí 7 monos, el espectador vea esto. Uh-huh. Y así. Entonces, una vez que tú consigues más o menos dominar, mientras mejor lo hagas, mejor te va a salir, dominar, tener el control, digamos, de la atención del espectador, es muy fácil asustarlo, porque claro, si tú haces que el espectador esté mirando aquí y de golpe por aquí aparece un tigre y me come la cabeza, pues no se lo va a esperar nadie, ¿eh?
Claro.
Por ejemplo.
Hombre, buenísimo, Pablo. ¿Qué masterclass nos acabas de dar? Te lo agradezco muchísimo. Y pues para despedirnos me gustaría saber nada más, Pablo, ¿cuáles son algunas de las cosas que ahorita tú personalmente o profesionalmente sientas curiosidad? ¿En qué estás investigando este momento? ¿Qué llama tu atención en este momento?
Pues mira, la foto fija es una de ellas. Uh-huh. La foto fija me está volviendo a llevar a su terreno.
Muy bien.
Y luego, en cuanto a la cinematografía, yo estoy, entre comillas, especializado en cine de terror y eso implica una serie de constantes, digamos, como la oscuridad, el contraste, bueno, todo esto de lo que hemos estado hablando. Y a mí me encantaría hacer una comedia musical ahora,
¿no? ¡Wow! Sí.
Claro, claro, una comedia romántica, algo que...
Claro, high key,
cadena. Lo de high key, claro, eso es.
Ah, qué bueno. Sí, yo creo que en algún momento a todos nos ha de pasar, ¿no? Que ya te encasillan y tú no solamente eres una forma de hacer, te quieres explorar, claro, otras cosas.
Claro.
Ojalá que se dé.
Pero sí es verdad que cada uno tiene su... A mí, como se dice aquí, se me da bien esto del terror, aunque yo, ya te digo, no voy al cine a ver una película de terror ni cobrando.
Órale.
Pero claro, se me da, y a lo mejor hago una cosa ligera y luminosa y tal, y es más, entre comillas, No sé si la palabra es tradicional, no me sale la palabra, es como más convencional, ¿no? A lo mejor.
Más estándar,
Y
ok.
tengo ganas de ir por ahí,
De
pero bueno,
explorar.
o sea, no me estoy quejando ni mucho menos, ¿eh? Solo faltaría, o sea.
No, hombre, claro.
Porque yo, hay una cosa que sí estoy muy agradecido, aunque sea al cine de terror, y es que el cine de terror a mí me ha permitido vivir los últimos 20 años de mi vida haciendo películas.
Por supuesto. Qué privilegio y
Que
qué gozada, ¿no?
empecé muy tarde, ¿eh? Empecé con Rec, tenía, o sea, no Rec, que el segundo nombre, yo tenía 41 años ya cuando la hice.
Órale, wow.
Claro. Y ahora tengo 62 y literalmente los últimos 21 años de mi vida me los he pasado dedicados exclusivamente a hacer cine, aunque sea un género que no es mi favorito, pero estoy en un plato haciendo cine.
Claro. No, y aparte del que eres referente, Pablo, o sea, la verdad es que muchas personas, muchos seguimos el trabajo que haces y siempre ha sido fantástico. Siempre es una clase, siempre es una gozada ver las películas que tú haces.
Bueno, alegro, muchas gracias.
No, no, pues gracias a ti. Pablo, te robé más tiempo del que te había prometido. Te agradezco muchísimo que me hayas regalado una tarde de tu sábado y quería comentarte que te voy a mandar por correo, bueno, si a ti te parece bien, ya en privado lo hablamos, un parchecito del podcast para que lo tengas, para que lo guardes. Es más,
Ah, buenísimo.
te lo mando para que pues lo pongas en
Vale,
algún lugar que
vale.
te guste. Y pues nada, estamos muy
Perfecto.
contentos, Pablo, súper agradecido. Que
Igualmente.
tengas un montón de éxito más, que hagas la película y las películas que deseas y que la fotografía, fíjate, siga llenando el corazón como lo hace hasta ahora y que nosotros podamos disfrutar de esas fotografías. Muchas gracias,
Bueno,
Pablo.
a ti, a vosotros, por oírlo.
Pues muchísimas gracias a todos por seguirnos, por seguir Estudio Cine Podcast, redes sociales ya lo saben. Pues hasta la próxima. Un abrazo. Pablo, infinitamente agradecido.
Igualmente.